RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de Colombia. Igualmente, un saludo de bienvenida a nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.com. A partir de hoy comenzaremos un espacio que nos permitirá de una forma simple comprender el mundo económico. Bienvenidos a su programa Economía en Breve. Hoy les acompaña nuestro director, Carlos Lineros, MBA de la UNAD Florida, especialista en pedagogía y docencia y gerencia y marketing. Nuestro asesor económico, Germán Medina, docente de la UNAD, especialista de gestión pública en pedagogía del aprendizaje y maestrante en gerencia de organizaciones. Y quien les habla, Clara Quiro. Hoy venimos con un tema muy interesante como es el desempleo y cómo afecta a los colombianos. Me gustaría que nuestro director, Carlos Lineros, nos dé la bienvenida y nos cuente de qué se trata Economía en Breve.
Bueno, gracias, Clarita. Sí, aprovechamos esta oportunidad e inclusive pues iniciamos hoy nuestro primer programa, básicamente estructurado de una forma en donde queremos generar un nivel de comprensión y encontrarle, por ejemplo, el sentido y el significado en donde cada una de las variables económicas, macros y micros, ¿sí?, hablando de macroeconomía o de microeconomía, puede impactar básicamente en la economía del hogar, en los hogares, en el núcleo familiar. Muchas veces, muchos de nosotros vivimos en la casa y de pronto en un noticiero, en un periódico, en una revista, etcétera, ves algunos términos económicos que ni idea de conocer, su fundamentación y mucho menos del impacto de que esa variable pueda tener en el hogar. Este programa, pues, básicamente quiere bajar un poco el nivel de la, de las explicaciones y las teorías desde el punto de vista de su interpretación para que tengamos una comprensión un poco más clara del impacto de muchas variables económicas en el hogar. Eso es lo que pretendemos. Y que cada uno de estos espacios virtuales en que estamos inmersos en este momento pueda contribuir a la comprensión en las familias, en cualquier persona que ingrese a nuestro programa, y también contribuir a que estos espacios fortalezcan los cursos académicos de cualquiera de los programas de nuestra universidad, internos o externos. Eso es más o menos, Clarita, lo que pretendemos, ya desarrollar en este programa.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, y retomando nuestro tema, entendemos que el desempleo es uno de los problemas que más genera preocupación en la sociedad actual. Entendemos que las personas desempleadas son aquellas que no tienen un empleo o una ocupación y que deben de enfrentarse pues a situaciones difíciles, ya que no tienen ningún tipo de ingreso ni cómo sostenerse a ellos mismos ni a su familia, lo que genera un gran impacto en la economía. Pues bueno, nosotros vamos a analizar este impacto y cómo realmente afecta la canasta familiar y las finanzas dentro del hogar. Profesor Germán, desde su punto de vista, ¿qué es el desempleo?
Primero que todo, Clara, muy buenas tardes. Carlos, unas buenas tardes también para todos los radioescuchas. Un cordial saludo. En cuanto a la inquietud que plantea Clara sobre el punto de vista qué es el desempleo, se puede resumir de una manera muy sencilla. Para el común de las personas es simple, es no estar ocupado. Y también es desempleo para el común de las personas, aquellas personas que aunque están ocupadas haciendo actividades, no generan un ingreso. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Todos vemos que en nuestros hogares, nuestras esposas, en muchos casos, están en las casas educando a nuestros hijos y hacen labores propias del hogar. En este caso, las damas están ocupadas. Sin embargo, pese a que están ocupadas, no están empleadas porque no están generando un ingreso. Entonces, para el común de la población, para entender esta definición que muy bien nos ha traído a la conferencia Clara, es ver que el desempleo es una condición en la cual las personas no están ocupadas y no están generando ingreso. Y evidentemente, es un problema muy grave para los hogares, porque en la medida que las personas no se ocupan y no logran niveles de ingreso, pues muy difícilmente el bienestar de los hogares va a mejorar. Por otro lado, también la economía a nivel agregado muestra muchos problemas cuando tiene elevados niveles de desempleo. Todos sabemos que la economía se mide a través de algo que se ha denominado Producto Interno Bruto. En síntesis, ¿qué es el Producto Interno Bruto o el comúnmente denominado PIB? Es la sumatoria de todos los productos nuevos que se producen en la economía dentro del territorio nacional, ya sea por nacionales o extranjeros. Eso es algo muy fácil de poder entender. Entonces, en la medida que el Producto Interno Bruto crece, se puede observar que los niveles de desempleo disminuyen. Y en ese entendido, pues las personas, cuando comienzan a ver esas señales macroeconómicas que son muy importantes, en ese momento se tienen que animar a buscar empleo. Todos sabemos que ahí de conceptos técnicos, los economistas hablan de empleo de búsqueda, de empleo estructural, de empleo de oportunidad. Estos empleos en sí es buscar una mejor forma de cómo trabajar.
¿Cuál es la relación que guarda el PIB con el desempleo? O sea, ¿por qué si el PIB aumenta deberíamos buscar empleo?
Qué pregunta tan interesante, y es una pregunta que genera mucha inquietud, porque todas las personas, casi siempre en el discurso presidencial del 30 de diciembre, vemos con mucha alegría cuando nuestro presidente nos dice la economía ha crecido en el 4% o ha crecido en niveles de 3%. Y la gente se pone eufórica. Realmente hay un elemento estructural dentro de la economía. ¿Qué quiere decir cuando el PIB crece? Quiere decir que la economía trabajó mucho más para generar mayor cantidad de bienes y servicios. Cuando la economía trabaja más para generar más bienes y servicios, necesita aceptar su aparato productivo en los diferentes sectores, ya sea a nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. En cualquiera de ellos tienen que comenzar a dinamizarse unos procesos en los cuales van a vincular mano de obra nueva. Y al vincular esa mano de obra comienza un despegue económico súper importante. De ahí que uno de los indicadores más interesantes es el Producto Interno Bruto, a raíz que si crece en el sector primario sería fabuloso. ¿Por qué? Porque a partir del primario se puede generar valor agregado para que el sector productivo desarrolle su función, valor agregado para que el sector servicios se desarrolle y toda la economía se esté moviendo. Y eso tiene que ver con el desempleo. Entonces sabemos que si el PIB crece y el desempleo comienza a tener una tendencia hacia la baja, es interesante comenzar a buscar, o es una oportunidad para comenzar a buscar trabajo en ese momento. Es el mejor punto para los que están buscando ocupación o empleo.
Muchas gracias, profesor. Entonces podemos resumir que a medida que la economía crece, es decir, que la economía crece es cuando las industrias o las empresas dentro de esta empiezan a producir más, lo que le genera más opciones a los colombianos para poder, que están desempleados en este momento, optar por un empleo.
Perfecto, Clara. Yo creo que es una síntesis importante en la cual nos hace la claridad sobre el tema.
Bueno, y vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede
acontecer. Bueno, el programa de hoy busca introducirnos y darnos una mejor comprensión del objetivo de nuestro programa, que es entender la economía de una manera simple y dinámica, y cómo esto afecta nuestras finanzas personales y del hogar. Aquí comienza Economía en Breve. Se entiende que la macroeconomía comprende o se ocupa tanto de la evolución a corto plazo de la producción, del empleo y de los precios, lo que haría referencia a los ciclos económicos, y también se ocupa de tendencias a largo plazo como es la producción y el nivel de vida, que hablamos, nos referimos a un crecimiento económico. Profesor Germán Medina, ¿qué significa para una persona como nuestros oyentes estos dos momentos cuando nos referimos a un ciclo económico y al crecimiento económico, y estos cómo afectan su entorno?
Gracias, Clara. Bueno, para el común de las personas, por lo general, piensan que son ajenos al proceso económico y más concretamente al proceso macroeconómico. La gente no comprende o se aleja del concepto que su actividad diaria tiene que ver con la economía. O sea, lo que nosotros hacemos diariamente tiene que ver con los efectos económicos y cuando hablamos de valores agregados, hablamos de macroeconomía. Por eso, como bien lo afirma Clara, hay unos momentos que podemos ver a corto y a largo plazo, doctor Carlos. Por ejemplo, en el corto plazo podemos ver temas como la evolución de los precios, la producción, los niveles de empleo, que eso nos están indicando a corto plazo cómo se va comportando la economía y de tal forma el gobierno anda reportando esos datos a través de indicadores.
Es decir, que esto nos permite medir en qué momento la economía está en auge, en qué momento está como en un estancamiento o en qué momento está en un proceso de crisis.
Perfecto, sí, eso es lo que iba a hablarle al doctor Germán, que es como cuando uno oye, hombre, un país está en crisis, un país está en recesión, un país está, digamos, en pleno crecimiento. Ese fenómeno, digamos, de los ciclos económicos en donde ya por características ya se conoce que un país pues, puede entrar en recesión o puede entrar en crisis. Y cada uno de estos elementos de auge, crisis, recesión, están correlacionados con cada uno de los que tú decías ahorita, Clarita, en la producción, en el empleo, en los precios, etc. Un país en crisis tendrá, digamos, un impacto directo sobre la producción, sobre el empleo y sobre los precios. Un país en recesión también tendrá otro tipo de impacto. Y un país en crisis también tendrá otro tipo de impacto. Es importante, digamos, comprender que ese ciclo económico que siempre se presenta en cualquier tipo de país, digamos, podría estar, no está... Es decir, ese ciclo económico siempre es un comportamiento que a través de la historia ha tenido, digamos, cada uno de los países, en mayor o menor grado. Hemos oído casos como el de Argentina, en donde niveles de inflación sumamente significativos en un proceso de crisis, es decir, ya se empiezan a juntar variables macro como es la inflación y la crisis, una inflación con altos niveles de desempleo, pues genera, digamos, ya otro tipo de comportamiento e impacto directamente en la economía del hogar, ¿sí? No sé cómo yo lo estaba percibiendo desde ese punto de vista, doctor Germán.
Doctor Carlos, interesante la forma como nos amplía el concepto. De acuerdo a lo que hemos venido comentando, evidentemente los ciclos de expansión, auge, contracción, crisis y depresión son los ciclos económicos que se van dando a largo plazo. Pero lo que nos alimentan en el análisis para entender los posibles comportamientos a largo plazo son estos momentos como la evolución del índice de desempleo, el nivel de los precios, el nivel de producción. Entonces, cuando vemos el comportamiento de una economía dentro de un año que comienza a tener niveles de inflación, elevados niveles de desempleo, baja producción, es evidente que estamos entrando en una etapa cíclica de crisis y es donde se tienen que aplicar medidas anticíclicas para hacer que la crisis o no se presente o si se presenta pase rápidamente por el proceso económico. El problema es que las personas piensan que no se ven afectados por estas variables macroeconómicas y resulta que cuando se quedan sin empleo, cuando los precios suben rápidamente, cuando la producción decrece rápidamente, claro, se van a ver afectados.
Okay. Claro, claro, y tiene un impacto directo también en el hogar, ¿no? Entonces, esa es otra de las particularidades. No solamente impacta, digamos, desde el punto de vista estatal, sino también empresarial y doméstico, ¿no? Ese tipo de impacto de los ciclos económicos.
¿Nosotros podríamos identificar en qué momento ese ciclo económico se encuentra Colombia?
Actualmente la economía se encuentra en crecimiento. Hemos observado unos indicadores estables. Los últimos 5 años ha estado oscilando entre el 3 y el 5%, da una media interesante.
Es un indicador que ha reflejado, digamos, dentro de los, o ha impactado dentro de los más altos a nivel latinoamericano, ¿no? Nosotros ya tener niveles de crecimiento por encima del 5%, ya ejemplifica, digamos, un comportamiento de una tendencia y una proyección de la producción, del empleo y un buen manejo de precios, ¿no? Digamos, ese crecimiento que también está acompañado, digamos, con la parte del Producto Interno Bruto, pues se ha reflejado ahí, ¿no? Ese crecimiento, esos movimientos que se han venido, digamos, desarrollando a través del tiempo.
Doctor Carlos, es importante también, doctora Clara, precisarle al oyente cómo es que se mide el crecimiento económico. El crecimiento económico lo vamos a, o se mide en la economía por lo general en todo el globo a través de los productos internos brutos, que es el volumen de producción de bienes y servicios.
Y que a veces casi la gente no comprende cómo es eso, que cómo lo mide. Oye hablar del producto interno bruto, pero no sabe ni de dónde lo sacan, ni qué es lo que miden, ni qué es lo y, ni para qué sirve tener, digamos, en cuenta ese dato.
Sí, ese dato nos sirve básicamente para ver la tendencia de la economía. Por ejemplo, Chile ha venido creciendo a niveles del 7 y 8% que ha mantenido en la última década. O sea, es un crecimiento bastante fuerte. El nuestro es un crecimiento estable y aspiramos que siga teniendo el mismo comportamiento. ¿Cómo se mide? Pues eso se hace a través de unas técnicas que lo hace el Departamento Nacional de Estadística, que nos saca este cálculo.
Sí. Para concluir, podemos decir entonces que lo que hace el PIB es como una medición de cuánto ha crecido la economía, cuánto produjo, qué bienes de servicios tiene dentro del mercado para ofrecerle a las personas, y lo que generará pues el crecimiento genera obviamente empleo, un mayor acceso al dinero, y que obviamente estos productos que se colocan en el mercado de bienes y servicios sean adquiridos por los usuarios, y lo que dinamiza la economía. Bueno, vamos a un corte comerciales y ya regresamos.
Educación para todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Vamos a retomar lo que tiene que ver con políticas instrumentales y los objetivos que se establece dentro de la macroeconomía. Retomando un poco, hablamos de los momentos dentro de los que se enmarca la macroeconomía, los ciclos económicos, el crecimiento económico, cómo estos afectan a cada uno de los individuos dentro de un país. A nivel de la política monetaria, cuál es el flujo del dinero, cómo se establecen las diferentes tasas de interés. Además de ejemplos que nos estableció Carlos con el Banco de la República, que es como el papá de toda la política monetaria, y cuáles aspectos se establecen como las diferentes tasas de interés y por qué se toman decisiones de subirlas o bajarlas, que nos comentaba nuestro asesor Germán Medina. Y bueno, ahora vamos a continuar con la política fiscal a nivel de lo que tiene que ver con impuestos y el gasto público, y el hecho de que por qué en este caso los colombianos y todas las personas en los diferentes países tienen que pagar diferentes impuestos, cómo se manejan estos impuestos y por qué realmente el gobierno o en cabeza del gobierno se establece esta política fiscal.
Muy buenos días, respetados oyentes, Clara y Carlos. Evidentemente el tema de la política fiscal es un tema estructural dentro del proceso macroeconómico. Me toca precisar qué es estructural y qué es coyuntural. Estructural refiere a aquellas medidas que a través del tiempo van a permanecer y van a prevalecer y van a dar el comportamiento o a explicar o a direccionar el comportamiento de la economía por varios periodos. Mientras que los procesos coyunturales son aquellos procesos que ocurren una única vez en un momento determinado dentro de la economía. Por ejemplo, una sobreproducción de café, una crisis arrocera, esos son eventos coyunturales que evidentemente puede afectar variables estructurales. En el caso de la política fiscal, es una variable estructural de toda economía. ¿Por qué? Porque resulta que a través de la política fiscal es como los gobiernos apalancan la operación y el desarrollo de todo un proceso económico. De ahí es que la política fiscal, doctor Carlos, tenemos dos elementos. Unos que son los ingresos del Estado y otro que corresponden a los gastos del Estado.
No sé si
tú nos quieras ampliar sobre los ingresos.
No, estaba pensando, digamos, en el sentido, digamos, del manejo impositivo del Estado, ¿no? Normalmente, digamos, uno de los factores de recursos, de ingresos que tiene el Estado, pues básicamente está a través de toda la gama de impuestos que distribuye a través de todas sus acciones.
Perdón, Carlos, antes de que continúes con el tema de los impuestos, que es súper importante y es la columna vertebral, quiero precisar, los ingresos en el caso del Estado colombiano tienen diferentes fuentes. Unas pueden ser los impuestos internacionales, otros las transferencias por las ventas de productos como el petróleo, como el carbón, y otro los impuestos, que correcto, es el tema correcto vertebral de nuestro proceso económico y el tema fiscal.
Con eso sí, exactamente. Estaba pensando, digamos, ya bueno, hay decisiones estatales que también inciden en subir o bajar los impuestos en determinado momento, ¿cierto? Cuando una economía pues define subir los impuestos, ¿sí?, con el propósito de hacer un poco más de recaudo para poder destinar estos dineros a, seguramente a inversión pública, a un gasto público, o dinamizar la economía a nivel de empleo, pues también tiene otras connotaciones. Un Estado que decida subir impuestos o la tasa impositiva, pues en cierta medida el sector productivo se va a resentir, no va a generar, digamos, la misma dinámica.
Carlos, quisiera preguntarte algo. Entendemos que la política fiscal se genera para que el gobierno tenga fondos para su gasto público.
Es una de las alternativas, sí, de recursos, de adquirir, exacto, recursos del Estado. Sí.
¿Cómo hace el Estado, aparte o qué otros elementos utiliza, aparte de los impuestos, para esta política fiscal, para fondearse, como decía nuestro asesor Germán?
Está muy bien lo decía el doctor Germán, ¿no? Hay, digamos, otros recursos que también generan, no sé si quieras volver a...
Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento con Carlos, todo lo que llega por empréstitos internacionales, okay, entra a la economía y también genera gastos, porque esos empréstitos hay que pagarlos y hay que pagar unos costos de uso de ese dinero. Otros ingresos que se obtienen es por la explotación de recursos como el petróleo, el carbón, que generan unas transferencias del exterior al país. Hablando del régimen impositivo ya concretamente a través de los tributos, pues también están unas tasas y unas tarifas que el gobierno coloca a ciertos eventos. Nosotros, para una manera muy general, pues tratamos de identificar todo lo que son los impuestos para que el ciudadano observe rápidamente. Hay unos impuestos de carácter nacional que fondean la operación del Estado central a nivel nacional. Hay otros impuestos departamentales que apalancan la descentralización administrativa en los departamentos. Y hay otros impuestos municipales que apalancan la operación de la descentralización administrativa en los municipios. A nivel nacional, para que identifiquen los ciudadanos, impuestos de carácter nacional es el IVA, la renta, entre muchos otros. A nivel departamental hay impuestos de rifas, impuestos a los licores, que tiene un origen en las rentas departamentales, o que su destino, perdón, es la renta departamental. Y hay otros impuestos de carácter municipal, que son el impuesto al rodamiento, el impuesto predial, que eso apalanca el funcionamiento de los municipios. Entonces, allí, pues, de acuerdo con lo que comentaba Carlos, uno de los problemas de la política fiscal es cómo captar los recursos, qué cantidades y cómo aplicarlos, porque evidentemente...
El desarrollo económico, ¿cierto?
Sí, claro, porque...
Como decía ahí anteriormente, sí estaba pensando, hombre, el Estado decide subir sus tasas impositivas, pues hay un desestímulo desde el punto de vista de la producción, de los empresarios, etcétera. Y eso pues también va a implicar también posiblemente una reducción de empleo. Y ese empleo, digamos, asociado con los niveles de producción, también va a tener un impacto sobre el PIB. O sea, es decir, casi que es una cadena, ¿no? Si se sube el impuesto, se desestimula la producción, ¿sí? Posiblemente si no se genera producción, pues entonces obviamente está articulado con los bajos niveles de empleo. Y si ese empleo y la producción no están funcionando, pues el Producto Interno Bruto también puede estar generando niveles, digamos, más bajos. Caso contrario, con lo sucedería con una baja impositiva. Si se bajan los impuestos, puede generar, digamos, ya mayor atracción de elevar los niveles de producción a través de también de incorporación de mano de obra y posiblemente mayor Producto Interno Bruto.
Carlos, lo que tú nos acabas de referenciar es la expresión de la importancia de la política fiscal en el proceso económico. Es una herramienta.
Correcto. Ajá,
sí. Por ejemplo, si hay elevados niveles de desempleo en la economía y hay una pequeña crisis en la economía y se decide reactivar la economía, se puede hacer a través de política fiscal, incluyendo en un, claro, déficit fiscal, aumentando rápidamente el gasto y se generaría empleo casi que de manera inmediata.
Inmediata, sí.
Sino, claro, que eso tiene un problema que a largo tiempo va a tener inflación, pero,
ajá, sí,
de tener ingreso a no tener ingreso y después mirar cómo solucionamos el problema es la, correcto, política fiscal.
Es parte de la cadena, ¿no?
Entonces, ya continuamos con la política fiscal, vamos a un corte de comerciales.
llega a Radio UNAD Virtual. Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Bueno, y continuamos con su programa Economía en Breve. Retomando, estábamos hablando de la política fiscal y cuáles son esos elementos o cuáles son las fuentes que se toman para esta política fiscal a nivel de impuestos y de diferentes mecanismos que se utilizan para que haya un ingreso hacia el Estado por parte de diferentes actividades que éste desarrolla. Ahora vamos a hablar cómo utiliza el Estado esa política fiscal y a qué sectores o en qué aspectos aplica esta política fiscal, refiriéndome más al gasto público, en qué gasta esta plata que tiene o este presupuesto que tiene el gobierno a nivel fiscal.
Clara, interesante la inquietud y sobre todo el tema como cierra la pregunta, ¿cómo se organiza el presupuesto? En ese sentido voy a remitirme a una de las herramientas de la política fiscal. Una de ellas es el presupuesto general de la República, de la Nación. Es un presupuesto que lo aprueba año a año el Congreso de la República. En ese presupuesto, ¿qué reflejan? Reflejan los gastos y los ingresos de la economía a nivel central. Allí también, pues, el mismo ejercicio lo van a hacer las asambleas a nivel departamental y los municipios, los consejos a nivel municipal. Todo este proceso de la política fiscal, cuando se aprueban los presupuestos, están equilibrados. ¿Qué quiere decir los ingresos y los gastos? La pregunta es, ¿en qué se lo gastan? En el gobierno nacional hay una entidad que se llama el Departamento Nacional de Planeación. Allí es en donde los territorios y las diferentes partes de la nación presentan unos proyectos que tienen que ser ejecutados por diferentes vigencias. Esos proyectos están relacionados con algo que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ahí vemos toda la articulación de qué es lo que el gobierno quiere gastar. Entonces, la primera fase, que es lo que veníamos hablando, que es la captación de los recursos a través de los diferentes mecanismos, es cómo la forma como el gobierno capta los recursos para poder hacer qué, lo que ha planteado en su plan de desarrollo. Vías, escuelas, universidades, apalancar la salud, todos estos temas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado.
El gasto público.
Es el gasto público y es donde vemos que hay una parte que corresponde a la inversión, que son obras. Gastos de funcionamiento que tiene que ver con el pago de las nóminas y el suministro de insumos para su operación. Claro. Y hay un tercer rubro que se llama servicio de la deuda. El servicio de la deuda corresponde a pagos de interés y pagos de principal de endeudamiento público con la banca multilateral. Entonces, para eso es que el gobierno necesita todos sus recursos. La pregunta es, ¿por qué se hace? Simple, para poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos en claro cumplimiento de los fundamentos constitucionales.
Y de su bienestar, básicamente. Ese gasto público que dinamiza, digamos, ya la inversión pública en escuelas, en vías, en salud, digamos que ya a través de una decisión de incrementar o de obtener el Estado recursos impositivos, pues básicamente están destinados a esto. Hay una cosa particular ahí que uno podría también pensar, ¿no? Que es que a veces cuando hay restricciones de inversión, a lo primero que le recortan es a la inversión pública. No sé si usted esté de acuerdo, doctor Germán, sobre ese tema, pero a veces uno ve que a lo primero que le echa mano desde el punto de vista presupuestal, ¿no? Es el recorte. Es recortes económico tipo financiero, le recortan generalmente a la parte de inversión pública. O no sé si es una percepción mía.
No, doctor Carlos, es exacto. La pregunta de qué es lo que hace que ocurra ese fenómeno, pues básicamente es que cuando en la ejecución presupuestal los ingresos no reaccionan como se han previsto, es necesario recortar los rubros de gastos. Los rubros de gastos es más fácil recortar en inversión, porque lo que es pago de nóminas están dados y requerirían un recorte de personal. Y el pago de la deuda externa generaría incredibilidad en la economía. Entonces, el mecanismo más directo o en el cual podríamos acceder en forma directa es a recortar la parte de la inversión.
Perdón, pero ¿no sería un poco injusto con las personas? Porque ellos están pagando sus impuestos y están al día con ellos, y que el gobierno haga un recorte de inversión, que lo que yo pienso es que ellos realmente invierten ese dinero en el beneficio de los ciudadanos, en este caso pues de Colombia, porque si se pagan los impuestos ellos se ven afectados y se toma ese, pues me parece un poco restrictiva ese tipo de decisiones.
Claro, es que pueden ocurrir varios eventos en el tema del presupuesto. Uno, que la gente ubique mecanismos legales que le permite la elusión para el pago de impuestos. Puede ocurrir ese evento. Otro evento puede ser que en un momento determinado giros que vienen por empréstitos del exterior no lleguen. Cuando los giros no lleguen y se han tenido en cuenta dentro del presupuesto, queda un presupuesto desfinanciado. Por lo tanto, al quedar desfinanciado, desbalanceado, se hace necesario equilibrarlo en la parte del gasto, que es recortando la parte de la inversión, que es lo que menos va a afectar de manera directa a la economía en general. Evidentemente, cuando se manda un proyecto dentro del Plan Nacional y se lleva el presupuesto, la pretensión es prestar los mejores servicios a la ciudadanía. De ahí que hay conceptos, como lo planteaba el doctor Antanas Mockus, que decía que lo público es sagrado, o sea, la administración de eso debe de esos recursos debe de tener la fiabilidad por parte de los ciudadanos de que se hace el mejor esfuerzo y la mejor aplicación de estos recursos.
Inclusive se me venía ahorita a la mente, Germán, que actualmente creo que hay una ley impositiva desde el punto de vista de su reducción a empresarios que contraten personas de adultos mayores, etcétera, de cierta edad para allá. Y eso genera, digamos, y eso ha generado, digamos, alguna reactivación económica interesante, ¿no? Porque el ahorro impositivo pues también se ve reflejado en una ayuda o en promover o un propulsor de empleo para este tipo de edades, ¿no? Que en determinado momento pues son personas que tienen una excelente experiencia y que seguramente en estos momentos ya tienen una posibilidad de incorporarse al sector productivo.
Gracias, Carlos. Ese es un ejemplo claro de un estímulo fiscal. ¿Qué significa eso? Se le dan unos estímulos especiales al capitalista para que contrate a este tipo de persona. Es muy bueno por las personas, muy bueno porque bajan el desempleo, pero muy malo porque el Estado no capta los recursos. Exactamente. Entonces es donde tienen que trazarse otras estrategias, como puede ser la ampliación de la base del IVA para poder compensar los recursos que no entran por otros conceptos.
Sí, exactamente. Ya el Estado tendría que empezar a buscar de dónde puede, digamos, recurrir a ampliar ese tipo de recursos, a través de qué tipo de impuestos, ¿no? Y en eso, pues, básicamente es un comportamiento regular de la economía y de la política.
Muchísimas gracias, y nuevamente nos quedamos siempre cortos de tiempo porque el tema es súper interesante, pero pues es bueno concluir, y lo que podemos decir es que con las políticas y los instrumentos lo que se quiere es tener un elevado nivel y un rápido crecimiento de la producción, una baja tasa de desempleo, obviamente enfocada al crecimiento de la producción que genera un mayor empleo, la estabilidad a nivel de precios, que no fluctúen tanto, y a nivel también de los tipos de intereses, de las tasas de interés, que no afecten tanto la economía a nivel financiero con respecto a préstamos, que el déficit público que no se presente, y obviamente el desequilibrio tanto en importaciones como en exportaciones en nuestra balanza de pagos, y finalmente pues también una reducción en la inflación, y el objetivo principal, crecimiento del PIB a nivel en el sector obviamente industrial y a nivel de la producción. Un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes, y así damos por terminado hoy nuestro programa de Economía en Breve, Educando su Bolsillo. Un agradecimiento también muy especial por acompañarnos a nuestro director Carlos Lineros, a nuestro asesor económico Germán Fernando Medina, a Briseida Valderrama, directora de la Radio UNAD Virtual, Alejandro Díaz en el Control Master, y quien les habla, Clara Quiroga. Hasta la próxima emisión. Recuerden, Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.